moment els mitjans de comunicació solem fixar-nos en el que està passant a les xarxes, especialment durant un temps al YouTube. Potser ha de començar a mirar altres plataformes també, perquè això solem anar tard, eh? Ens mirem al YouTube quan ja comencen a passar les coses a Twitch, i quan anem a buscar Twitch hi haurà un altre lloc on anar a mirar les coses, no? I potser hi ha gent que ens està escoltant de determinada edat que quan parlem de youtubers s'imagina sobretot aquells jugadors de videojocs o gent que està explicant coses que des d'un punt de vista adult no li semblen especialment interessants. Avui hem convidat una persona que des del nostre punt de vista és probablement un dels youtubers més interessants que hi ha a Espanya. Té més de 2,5 milions de subscriptors al seu canal. De fet, alguns dels seus vídeos té més de 6 milions de reproduccions i ho ha aconseguit parlant amb una pedagogia impressionant de música, de molta música. Música, per exemple, clàssica. Però també música més moderna. Evidentment, moltíssima altra música. Ell és el Jaime Altozano. Qui no el conegui, Jaime Altozano és un músic i compositor de 28 anys que des de fa ja uns quants anys s'ha convertit en un divulgador de veritat, musicalment extraordinari, ho toca tot, és capaç d'analitzar els grans èxits de Rosalía, d'establir vincles entre Mozart i Ariana Grande, de trossejar de manera esplèndida les millors bandes sonores del cinema i explicar-te com pocs la teoria musical. Això pel que fa a YouTube, però com que és allò que en català en diem un cul inquiet, que ara mirarem a veure com es tradueix això en castellà, té sobre la taula molts altres projectes que avui volíem comentar amb ell. Jaime Altozano, bon dia, buenos días.
Buen día.
Com estàs? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, te iba a decir esto, en catalán lo llamamos culo inquieto, ahora no me viene, creo que es culo de mal asiento o alguna cosa parecida, ¿no? Alguien inquieto, en todo caso.
Sí. Bueno, muchas gracias por las flores que me has echado, la de culo inquieto especialmente.
Pero vamos, para quien ahora, oyentes de RACU que no te conozcan, Jaime Altozano es músico, es youtuber, es compositor, es un divulgador musical, es un poquito de todo.
Un poquito de todo, sí. Yo ahora mismo a lo que más me dedico es a hacer vídeos en YouTube explicando cosas de música, básicamente. Uh-huh. Y yo he estudiado composición, también he estudiado producción musical, soy pianista, entonces pues es explicar un poco de cada cosa pues el mejor ángulo que tenga, ¿no? Si uh-huh. un álbum está muy bien producido, pues hablo de cómo lo han producido, y si está muy bien compuesto, de cómo lo han compuesto.
Bueno, ahora repasábamos un poco los números que tienes en YouTube, la de seguidores que tienes, la de repercusión que tienen tus vídeos. Por lo tanto, tenemos que entender que es una celebridad incluso saliendo por la calle, ¿no? ¿Cómo llevas eso de la popularidad?
Pues eso es la parte que menos me gusta de todo esto, la verdad. Justo el otro día oí a Ibai en una entrevista comentando algo parecido que, coño, estás muy agradecido, obviamente, de que la gente valore tu trabajo, es la leche, pero también hay parte de mí que dice, joder, si en vez de mi cara estuviera otra cosa y yo pudiera como salir por la calle sin que me reconocieran y como ir más tranquilo, pues tampoco me importaría, la verdad.
Una voz en off.
Una voz en off, sí.
Exactamente. Bueno, ahora comentabas lo de Ibai, pero no deja de ser curioso los que, habéis hecho contenidos digitales en YouTube, porque al final muchas veces os vemos solos en vuestra habitación, en vuestra casa, en una habitación cerrada, y luego resulta que eso llega a todo el mundo. Quiero decir que no habéis tenido el contacto directo que pueden tener un artista, obviamente, un músico que toca delante de 1,000 personas, que ya puede imaginar que les conocen, ¿no? O sea, vosotros estáis en vuestra habitación, en vuestra casa, y luego cuando salís, eso ha explotado.
Joder, eso es impactante, ¿eh? Porque de pronto un vídeo puede tener, pues eso, antes has dicho, ¿no? 6 millones de visitas, todo el mundo lo conoce, pero tú no lo has vivido como un vídeo distinto a los otros.
Claro.
Es decir, tú has subido un vídeo más, de pronto se ha hecho viral, o de pronto ha tenido más repercusión, pero para ti era un día más de trabajo, y entonces de pronto como que tú lo has vivido en un pequeño número en la pantalla de tu ordenador que asciende, pero no lo relacionas con hechos reales, con gente viéndolo, con gente que luego te va a reconocer, te va a decir, oye, me ha gustado, o no me ha gustado, o no sé qué, ¿sabes? Y no es lo mismo que otras profesiones porque efectivamente pues un cantante ve a gente física delante que reacciona en positivo normalmente, pero aunque sea en negativo, pero que reacciona de alguna manera a lo que están haciendo. Y aquí pues lo ves como, pues hombre, en comentarios, ¿no? Pero es una cosa mucho más impersonal, yo creo.
Bueno, de hecho, eso es uno de los puntos que a mí siempre me ha parecido más fascinante y que se comenta poco, digamos. Sí que en los últimos años igual se ha introducido más, ¿no? Pero así como vemos que cualquiera que tenga contacto con adolescentes o jóvenes, hay algunas veces que cuando les preguntas qué quieren ser, te dicen youtuber, ¿no? Y igual no saben el impacto emocional que puede ser para alguien pasar de ser un absoluto desconocido a una persona muy, muy popular, con la tensión que implica, bueno, pues hacer un vídeo cada X tiempo y que sea perfecto, ¿no?
A mí la verdad es que lo que me pasa es que no me gusta mucho salir de casa. Yo soy una persona que le gusta estar todo el día encerrada en casa, pues o leyendo, trabajando, haciendo cosas, pero como que soy una persona muy casera. Yo no soy de salir de fiesta, de salir, bueno, ahora con la pandemia menos, pero... Y la cuestión es que mucha gente sí lo es, y entonces de pronto tú ya no puedes ni comportarte igual, ni seguramente salir de fiesta sin que sea un coñazo, ni hacer muchas cosas que hacías normalmente, y eso, para mucha gente es un gran sacrificio. Para mí concretamente, pues no tanto, pero es un poco lío.
Jaime, ¿tú qué has estudiado exactamente?
Yo he estudiado, estudié en el conservatorio, hice el grado profesional, luego estudié producción musical y también estudié matemáticas y física.
¿Matemáticas y física?
Sí.
¿Están conectados?
Yo iba para matemático. Durante una época de mi vida estaba convencido que iba a ir para matemático y es que la matemática y la música siempre dicen que están relacionadas, ¿no? Se supone.
Pero tú lo notas como, a ver, al final es una mente de ciencia, tú.
Sí, claramente. Y mi acercamiento a la música siempre ha sido muy de números y de cómo funcionan los sistemas y los acordes y las cosas, mucho menos intuitivo. Hay gente que tiene un approach mucho más intuitivo y que tiene, pues, por ejemplo, muy buen oído, canta de la leche y te hace una segunda voz por encima de una melodía, pero le dices, ¿qué segunda voz has hecho? Y no te la puede escribir en un pentagrama. Yo era al revés. Yo tenía muy buen approach analítico, pero yo siempre he tenido pues mal oído y se me ha dado mal cantar y todas esas cosas las he tenido que aprender a contracorriente, como claro. En contra de mi instinto.
O sea, es un acercamiento muy cerebral, digamos,
sí,
a la música.
Totalment.
Ja ho hem dit, que la majoria el coneixem sobretot, més enllà de tot això que ens està explicant, pels seus vídeos al YouTube.
Este vídeo contiene spoilers de Perdidos, Dark Souls 3 y Undertale. Hay bandas sonoras que cuando las escuchas te cuentan la trama sin necesidad de que estés mirando a la pantalla. Os pongo un ejemplo. Si tú solo has visto las temporadas...
Bueno, yo invito a cualquiera que nos esté escuchando que ponga alguno de estos vídeos porque son, con perdón, acojonantes. Para los que no tenemos conocimientos, digamos, especialmente musicales, que a mí me pasa eso de que no puedo leer una partitura, que eso es un problema mío, ya lo entiendo, pero es muy jodido, porque es que lo ves adelante, que tus compañeros de tu misma edad, que compartes un espacio físico, lo leen y tú piensas, para mí es chino esto, ¿no? Entonces, me cuesta mucho más entenderlo, y que alguien me lo cuente tan bien como tú, pues es muy diferente, ¿no? ¿Desde cuándo haces vídeos, Jaime?
Desde 2017 o 16, creo, finales de 2016.
Claro.
Y empecé, o sea, todo empezó como una especie de cosa que hacía como para mis amigos. De hecho, mi primer vídeo es para un amigo que quería aprender cómo grabarse de una manera barata, pero con buena calidad.
Sí.
Porque era cantautor y quería, pues, sonar bien, ¿sabes? No sonar como grabado con el móvil un poco a lata. Y entonces el vídeo está dirigido a él. O sea, tenía la idea de que pudiera servir a la gente, ¿sabes? Y entonces como que está hecho para que se entienda, pero el vídeo le dirijo a él, le digo, oye, amigo mío, tal, no sé qué. Y entonces, pues, al final, de pronto, pues, mucha gente me empieza a decir, oye, esto me es muy útil, ¿puedes hacer más? ¿Puedes explicarme cómo grabarte de esta otra manera o cómo no sé qué? Y entonces así surge.
Claro, o sea, que es una clase para un colega, pero alguien denota que tienes capacidad de comunicación muy, muy alta. Y estas cosas suceden así a veces, ¿no? Que tú no sabes que tienes determinadas capacidades y de pronto alguien te dice, que se te da bien esto, ¿no? Comunicativamente, sí. Contar, pedagogía, ¿no?
Sí, exactament.
El Jaime Altozano n'ha fet de tots colors, evidentment. De construït òperes, CDs de rap, ha explicat com funciona l'algoritme del Shazam, per exemple, que utilitzem molts. Fins i tot ha desmuntat un cotxe per saber com sonen els altaveus, però on se'l veu gaudir molt és parlant de bandes sonores.
¿Por qué esto instintivamente nos suena a magia? ¿Y por qué todo el mundo es capaz de tararear esta melodía, aunque solo hayan visto la película?
I a partir d'aquí l'explicació de tota una banda sonora com pot ser la de Harry Potter. ¿Eres cinéfilo especialmente, Jaime, o no?
Pues no te diría que especialmente. Uh-huh. O sea, lo que soy es banda sonoréfilo. Que es concretamente, dentro de que me gusta la música, las bandas sonoras siempre me han flipado. Mm. Y lo que ocurre con las bandas sonoras es que muchas veces tienen mensajes. Y bueno, casi siempre tienen mensajes. Entonces, lo más fácil, lo más habitual es que el compositor haya asociado pues un par de temas a un par de personajes, y entonces cuando aparecen juntos suenen los dos temas juntos, y cuando uno se muere pues suena el tema de ese, pero más triste, no sé qué. Entonces esos mensajes, cuando empiezas a estudiar música, empiezan a ser como una cosa más habitual y que las te acostumbras a verlos y escucharlos, pero que a lo mejor si no has estudiado música pues te sorprende y tienes una peli que es tu preferida que te la has visto 150 veces y no estás dándote claro. cuenta de los mensajes que te está mandando la banda sonora.
Puede haber gente que mira una película y entienda que la música es un simple acompañamiento, ¿no? Cuando es parte, vamos, intrínseca de la historia, absolutamente.
Parte de la historia, a veces te adelanta cosas de la trama, te hace spoiler, y a veces puedes básicamente visualizar una escena solo con la información que tiene la música, pero de manera explícita, no porque la música te recuerde a aquella escena, sino porque dices, coño, está sonando el tema de sí. este protagonista con el tema de caminar, este protagonista está caminando. Entonces, para eso he hecho un proyecto hace poco, sin ánimo de lucro, que se llama La Lista de Listas de Leitmotifs, uh-huh. que es una página web en la que he recopilado 600 o 700 links a análisis de bandas sonoras que
madre
me gustan.
Mía, madre mía, de otra
análisis
gente,
que
digamos.
Hace la gente por internet. Sí, 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 o sea, un montón de... O sea, es que de esto se escribe un montón, eso es lo que quería como dar a entender. Hay un montón de gente haciendo desde posts en blogs hasta vídeos de YouTube, hasta libros, hasta de todo sobre estos temas, y quería dar a conocer, y me he dado cuenta que resulta que leo mucho de esto. No sabía yo que conocía 700 links sobre el tema, pero me he puesto a recopilar y han salido 700 links, los he organizado por películas. Entonces, si alguno de tus oyentes de pronto dice, quiero saber más de la banda sonora de tal,
claro.
pues seguramente esté en esa, la película esté en esa lista, y a lo mejor te encuentras un par de posts que te explican un poco, oye, pues este tema es de tal personaje.
¿Y dónde está la lista, me has dicho? ¿Cómo se llama?
Es una página web,
sí.
Es la lista sí. de listas de leitmotifs, uh-huh. porque yo lo que he recopilado son las listas de leitmotifs.
Claro,
los
claro.
leitmotifs es como se llaman los temas asociados a los personajes.
Sí, sí, sí.
Entonces he hecho la lista de listas.
Uh-huh. Ah, pues ahí está, la lista de listas de leitmotifs.com. Ahora veo que está ahí está metido.
Eso es.
Y ahí podemos buscar, en fin, dices 700 recomendaciones.
700 links.
Todo links de...
Para de, más de 100 películas y series y óperas y musicales y videojuegos.
Uh-huh. Ahí estoy viendo la lista, es tremenda. Sí, hay de todo. Ahí veo Tiburón, Titanic, Los Miserables, Pesadilla antes de Navidad. Bueno, si ahora te pido una banda sonora que dices... bueno, incluso... Y claro, yo he visto los vídeos de Harry Potter o incluso de Star Wars. Me parece increíble. Porque además, claro, depende de quién haya detrás de las bandas sonoras, ¿no? Pero en este caso es un puto genio, ¿no? Pero a ti te hay alguna que dices, vamos, esto es...
John Williams es increíble.
Claro.
Dime.
No, por eso te iba a decir. Una
banda sonora.
Una banda sonora o incluso John Williams en especial, porque tiene algo diferente de los demás, ¿no?
A mí concretamente una banda sonora que me obsesiona mucho es la de la serie de Perdidos, la de Lost.
Sí. ¿Y eso?
Está compuesta por Michael Giacchino, creo que es el mejor trabajo que ha hecho Michael Giacchino. Y es porque, para empezar, me parece muy bonita, pero para seguir, tiene una complejidad. Es una de las bandas sonoras con más complejidad de leitmotivs que he visto en mi vida. O sea, no hay nada... O sea, un personaje bebe un vaso de agua y suena el tema de beber agua. O sea, es como... Tiene un nivel de detalle, de contar la trama a través de la música, que me parece increíble. Nivel John Williams y nivel de lo máximo, vamos.
¿A ti se te ha pedido alguna vez una banda sonora o no?
He trabajado para audiovisual en cosas sencillitas, en proyectos pequeños. He hecho pues alguna banda sonora para algún anuncio, para algún videojuego así muy pequeño, para cosas así. Yo me dedicaba a eso antes de meterme con YouTube, y ahora ya me dedico full time a YouTube.
Bueno, yo vi uno de estos vídeos que hacías, que contabas cómo habías hecho, por ejemplo, la banda sonora de un videojuego, ¿no? De esta ficha se mueve para acá y esta va para allá, que a veces... bueno, de hecho, esto es curioso, porque yo creo que los videojuegos, cuando la banda sonora, no digo ya una canción, sino los sonidos, ¿no?, que hay en esa banda sonora, funcionan, es cuando no te das cuenta que alguien las ha compuesto, digamos, ¿no? Jaime, ¿sigues ahí?
Perdón, se me ha cortado justo tu última frase.
Perdona. Que te decía que es curioso porque en el mundo de los videojuegos, especialmente no tanto la banda sonora como canción, como entendida como eso, ¿no? Sino los soniditos, los sonidos que aparecen, cuando mejor funcionan es cuando quien está experimentando el juego no se da cuenta que están ahí. No sé si me explico. Funcionan cuando no te das cuenta que alguien las ha compuesto para eso.
Totalmente, mira. De lo más divertido que hay en hacer música para videojuegos es cuando te pasan... o el videojuego sin sonido, porque parece que está muteado, ¿sabes? Pero claro, no le han programado el sonido todavía. Y tú empiezas a ponerle soniditos y cosas y empieza a cobrar vida. Empieza, o sea, de pronto el pie del personaje deja de pisar un charco y sonar un charco por separado, sino que de pronto parece que el sonido viene del charco que ha pisado el personaje. Claro. Es como una sensación como de Frankenstein, como de estar creando vida donde no debería haber vida. Un sonido que a lo mejor está grabado pues con tu grifo, dándole una cuchara, dándole un golpe a un vaso que tiene agua o no sé qué. Con eso de pronto consigues hacer que suene pues una pisada en la lluvia, una campana o no sé qué, y ya lo parece completamente.
Bueno, alucinaríamos, supongo, ¿no, Jaime? De las cosas que usáis la gente que habéis hecho estas bandas sonoras de videojuegos, ¿no? De los objetos que usáis en vuestras casas, ¿no?
Tengo un vídeo sobre cómo se hacen las bandas sonoras los efectos de sonido de las pelis de terror,
sí.
Que se llama todo el mundo el Foley, ¿no? Que es el hacer efectos de sonido para películas y tal, y pues cogen a lo mejor un pimiento, lo estrujan, y eso suena a que un zombie te está devorando el cerebro, ¿sabes? Pero es un pimiento al lado de un micrófono. Es muy divertido de hacerlo.
La gente somos tremendo, porque al final si te cuentan que es un puñetero pimiento, igual no te da tanto miedo, pero en ese momento y en ese contexto y perfectamente ubicado... Yo recuerdo que para la banda sonora creo que era de El Señor de los Anillos, yo había oído que el sonido de los Nazgûl o de estos bichos enormes que dan un miedo que flipas, habían cogido un rallador de queso, lo habían cogido con un cable y habían empezado a dar vueltas porque hiciese ese sonido envolvente. Y piensas, por favor, pero si eso, un puñetero rallador de queso, ¿no? Però en tot cas, una de les coses que a mi em sorprenen més del canal de YouTube del Jaime Altozano és aquesta barreja entre músiques i trobar links en qualsevol cosa, no? Entre els seus grans èxits hi pots trobar, per exemple, anàlisis sobre Mozart.
Hoy os voy a hablar de uno de los grandes misterios de la música, que es que Mozart no usaba el si bemol. A ver, es un poco más complicado que eso, porque obviamente Mozart tiene sonatas y sinfonías y conciertos en si.
Però també pot agafar-te i analitzar l'àlbum celebradíssim de Rosalía.
Cuando Rosalía sacó Malamente en mayo.
Malamente.
Y en concreto cuando me fijé en el papel de este efecto de sonido en la armonía de la canción, dije, okay, wow, esto me interesa, vamos a ver por dónde va, vamos a ver qué más hace. Y fue dos meses después cuando salió Pienso en tu mirada y escuché este fragmento en concreto. Que dije, ¿qué está pasando aquí? Que he leído artículos.
Es un vídeo que se va a hacer viral, que va a publicar al Jaime Altozano en noviembre del 2018. Este es el vídeo que ha tenido más éxito hasta ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate, es muy curioso porque tiene las mismas visitas que otro vídeo que hice sobre la música 8D.
Sí.
Pero una cosa son las visitas y otra cosa es el impacto.
Ajá.
O sea, el vídeo del 8D lo ha visto la misma cantidad de personas y les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro y les ha parecido que no tenía ningún interés. Y en cambio este lo ha visto el mismo número de gente, pero es el que más gente me reconoce por él, me lo comenta, me dicen, oye, tu vídeo de Rosalía, para arriba, para abajo, ¿sabes? Es como que yo creo que llegó en un momento en el que mucha gente estaba intentando ubicar a Rosalía en su cabeza, porque claro, justo acababa ella de hacerse ultra viral y era en plan, ¿quién es? Necesito que alguien me explique quién es, ¿no? Y entonces justo llegó en ese momento.
Bueno, de hecho, creo que te felicito, Rosalía, hizo un vídeo de vuelta o algo así comentando lo que tú comentabas, ¿no? Tienes razón aquí, esto es exactamente lo que queríamos, ¿no? Que eso debe ser lo más con perdón, acojonante.
Esto otro te lo has cuajado. O sea, también hay cosas, claro, cuando tú analizas algo, a lo mejor el autor te dice, esto sí, pero esto otro no, esto ya, otro ya. Ni lo había pensado, pero oye, mira, queda muy bien.
Bueno, pero en todo caso, seguramente el éxito depende de eso, ¿no? Que acertaste en el momento de sacar ese vídeo, ¿no? Que mucha gente que no conocía a Rosalía veía que era un fenómeno y decían, pero ¿cómo va a ser un fenómeno? ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? ¿Qué tiene esta música, no? Y sale Jaime Altozano y te dicen, mira, esto es alucinante porque pasa esto aquí y esto allí y esto no es normal y esto habitualmente no se hace así, se hace así, ¿no? Seguramente es el timing y la manera de contarlo, sí. Por supuesto.
Sí.
Y en este punto te quería preguntar si nos puedes explicar, hoy, por ejemplo, hay la Super Bowl, no sé si sabes que se ha especulado con algunos medios que Rosalía podría actuar esta noche, ahora dicen que no, pero bueno, ha sido una especie de bulo, no sé si te sorprendería o no, porque claro, es el momento más potente de cualquier competición en el mundo, y la figura de Rosalía ahora mismo es potentísima, ¿no? Pero, ¿a ti qué te parece que tiene de extraordinario Rosalía?
Pues a mí me parece que ha cogido el flamenco y lo ha adaptado a una sonoridad muy moderna y ha conseguido llevar a Estados Unidos pues toda una serie de estéticas y de estilos pues españoles y que están funcionando muy bien. Y a mí me parece interesante todo lo que hace. O sea, visualmente, o sea, es más allá de la música. Es toda la estética visual, toda la estética de los videoclips, todas las historias que cuenta. O sea, me parece que es una tía que tiene mucha capacidad artística, muchísima.
Y
creo que por eso está teniendo mucho éxito, vamos.
Per si no tingués prou feina el Jaime el Tozano, ha decidit llançar encara un parell de cursos perquè qualsevol persona aprengui a tocar el piano per internet.
Bienvenidos al curso de piano básico de Musihacks, donde vamos a hackear la curva de aprendizaje. Lo que eso significa es que te voy a enseñar a tocar las canciones que a ti te gustan en muy poco tiempo.
Són dos cursos online des de zero on tothom pot aprendre unes, diguem-ne, nocions bàsiques per tocar el piano. I és un projecte que l'ha anomenat com a Musihacks. Digamos, cualquier persona puede aprender a tocar el piano con estos dos cursos o, digamos, una cosa muy básica o, en todo caso, de una canción que especialmente le guste.
Al final estos cursos los he hecho... o sea, para aprender a tocar el piano tú tienes que hacerte 10 años de estudio. O sea, claro. Para ser un pianista profesional de la leche, el trabajo lo tienes que poner y ya está. Pero estos cursos no están pensados para ser un pianista de élite que vaya a dar conciertos. Están pensados para que puedas acompañar canciones que te gustan. O sea, es piano acompañante muy básico para que tú dices, oye, quiero acompañar canciones de los Beatles, de Pink Floyd, o incluso de C. Tangana, o como de... Pues lo típico que has oído siempre de el pop tiene solo 4 acordes. Pues la gente lo dice como un insulto al pop. Pero es una gran ventaja.
Claro.
Es como, si el pop y también un poco el rock tienen solo 4 acordes, quiere decir que es muy fácil aprender a tocar los acompañamientos de canciones pop y rock. Uh-huh. Y entonces está orientado a gente que diga, quiero introducirme en el mundo de la música, pero no sé por qué puerta entrar, porque todas me abruman y todas son muy grandes. Y después, esta puerta, si vas paso a paso por aquí, ves que esto puede ser para ti. Luego ya, si quieres profundizar, pues el monte es... infinito, claro. Pero...
¿Y qué se necesita para hacer estos cursos, digamos? ¿Qué precio, cómo funciona?
Los cursos valen 50 euros cada curso, hay un pack de 75 euros por los dos cursos, y duran 10 horas el metraje, y son cursos ultra editados y ultra currados, con un montón de carteles y de PDFs y de todo tipo de cosas... Y simplemente tú te sientas al lado de un pianito que te compres. Tengo una lista de qué pianos baratos, básicos, funcionan. Por debajo de 200 euros hay un montón de pianos que son perfectos para hacer este curso. Y entonces tú te pones con tu piano y tu portátil a escuchar el curso, vas haciendo los ejercicios y de pronto te encuentras que estás tocando, pues, primero cumpleaños feliz y luego Wish You Were Here de Pink Floyd. Y dices, ostras, ¿cómo ha ocurrido eso? Ese es mi objetivo, y por el feedback que voy recibiendo, creo que eso es lo que consigue el curso de verdad. O sea, de verdad creo que está funcionando, y la gente está muy contenta, y yo estoy bastante ilusionado con el proyecto, la verdad.
Bueno, el proyecto que nació, entiendo, en cuarentena, ¿no? Quiero decir, durante la pandemia.
Exactamente. yo no salía yo mucho de casa, pero ya con la pandemia menos todavía... Y entonces de pronto pues fue un momento de decir, joder, esto yo creo que podría ser una cosa que a la gente le gustara hacer, porque es muy de estar en casa, ¿no?
Mira, antes hacía broma con esto del YouTube, porque decía, los medios de comunicación vamos siempre un poquito tarde, los tradicionales, ¿no? Y vamos a mirar a los YouTubers que están en YouTube, y cuando vas a hablar con los YouTubers ya están en Twitch, y cuando nos metamos a hablar de Twitch probablemente estén en otro lado ya, ¿no? Pero ¿cómo has visto esta...? Porque creo que tú también estás ahí metido. ¿Qué te parece lo que se cuece ese mundillo del tema del Twitch?
Pues me parece que los directos es una cosa que cada vez va a tener más presencia y cada vez yo creo que más gente lo consume y más gente los quiere hacer. Y Twitch ahora mismo es la plataforma por defecto para hacer directos. Yo me metí en Twitch en la pandemia para hacer una sala de trabajo. Yo lo que yo hacía era que yo me ponía a trabajar, ponía música de fondo, lo organizaba en bloques tipo método Pomodoro, pero un poco adaptado, uh-huh. y la gente se venía y se lo ponía de fondo, pues con musiquita agradable y de vez en cuando parábamos y charlábamos, charlaba yo con la gente que había en el chat y tal. Y a la gente le gustó porque precisamente ahora, con lo de no poder salir de casa, o sea, la idea de tener... es que son como salas los directos, no es lo mismo que un vídeo. El directo muchas veces... Pues como la tele, ¿no? Los estamos redescubriendo la tele, los millennials. No la conocíamos y estamos de pronto llegando diciendo, es una cosa... Porque claro, yo estoy acostumbrado a que tú me pones... O sea, si yo quiero ver una serie, no me voy a saltar la primera escena. Yo la pongo en Netflix o donde sea y empieza por el principio, ¿no? La idea esta de, uy, está empezada la película o está empezada la serie, yo eso no lo vivo desde hace más de una década. Entonces, el Twitch de pronto es la vuelta a eso. Esto es una sala donde tú estás... viendo a tu streamer favorito, te lo pones de fondo, a lo mejor vas al baño y te pierdes la mitad de lo que ha dicho, a lo mejor simplemente es como una especie de... Pues lo que han sido la radio y la tele muchas veces,
claro.
¿no? Una
compañía, cosa que, se llama
que acompaña,
compañía,
que te hace
¿no?
compañía.
Nosotros siempre decimos que la radio, sobre todo, es especialmente compañía, ¿no? Que la gente la tiene ahí, por la mañana se la ponen cuando se levantan, que es la segunda voz del día después de tu madre diciendo que te tienes que tomar el desayuno, y ahí está la radio, ¿no? Y igual estamos redescubriendo eso a través de otros medios de comunicación. Te quería hacer una última pregunta, Jaime. Estem parlant amb Jaime el Tozano, insisteixo, per mi és un dels tipus més brillants que hi ha ara mateix YouTube y más interesantes explicar en pedagogía musical. Te tengo que hacer una pregunta que es la que corre en el mundillo del YouTube y del Twitch desde hace tiempo, ¿no? Que es el tema de Andorra. ¿Cómo lo estás viendo esta transición de muchísima gente que se va a Andorra para, en fin, ahorrarse dinero o impuestos?
O sea, está siendo una cosa muy, muy como comentada en el mundo de los gamers, uh-huh. pero en el mundo que me muevo yo, de la divulgación, como que yo sepa, nadie se ha ido a Andorra y no... O sea, es un tema que yo creo que le están dando mucho bombo, pero yo no lo estoy viviendo mucho. Yo estoy en mi esquina de internet hablando de acordes y tampoco me estoy enterando mucho del tema.
Bueno, ell és el Jaime Altozano, de veritat, si teniu una estona, 10-15 minuts, aquests vídeos que fa, de veritat, aneu-los a posar, i amb aquest projecte que té al damunt de la taula, que es diu Music Hacks, molt interessant també per als que no sàpiguen absolutament res de música i que puguin aprendre a tocar cançons que els agraden. Jaime, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Xavi, muchísimas gracias, de verdad.
Hasta luego.